Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 17 de noviembre de 2019. El mensaje se llama Luz después de la oscuridad. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar juntos esta mañana. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti agradeciendo nuevamente tu amor, bondad y misericordia. Gracias por la luz que derrama sobre nosotros, Señor, la sabiduría que nos concedes. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des de esa sabiduría que viene de lo alto, de arriba, Señor. Y que podamos llevar a cabo tu voluntad y ser una luz en este mundo. Gracias otra vez por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ya ha sido una bendición lo que llevamos de esta reunión y el poder estar juntos. Vamos a abrir esta mañana la Biblia en Segunda a Corintios, segunda carta a los Corintios.
A Tito, mamá.
Capítulo 7 de Segunda a los Corintios, versículo 5, para leer allí un poco en adelante. Segunda Corintios 7, desde el 4 voy a leer, dice el apóstol Pablo. Dice así: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí sigue hablando, pero quiero poner un poco de fundamento con estos primeros tres versículos. Quiero primeramente hablar acerca de la diferencia entre la fe y la religión nominal o de nombre o de conocimiento. Por un lado, la fe tiene que atravesar o soportar cosas que muy a menudo contradicen lo que observamos o contradicen lo que pensamos. La fe también tiene que ver más allá, poder atravesar lo presente, lo temporal, y ver lo eterno, lo real. ¿Sí? En general, nuestros ojos y el pensamiento ve lo que parece ser real en este momento, en el aquí y ahora, pero la fe tiene que ver más allá a lo que verdaderamente importa, a lo que es verdadero. A veces estamos abrumados de situaciones que nos rodean, de cosas que están sucediendo a otros y a nosotros, o de pruebas que estamos atravesando, y nuestra vista física se enfoca muy fácilmente o se convence muy fácilmente de, se queda con la imagen de lo que está sucediendo. De hecho, el propósito muchas veces de esas situaciones es, Satanás quiere que perdamos el enfoque de lo que es verdadero. Sí, atravesamos esta vida y hay cosas que suceden o que nos suceden, y es tan fácil quedar atrapado en eso que está sucediendo y perder la vista o la visión de lo verdadero, de lo eterno, de lo real, de lo espiritual y de lo que realmente se trata y vale la pena. Y muchas veces llegamos a sustituir lo que es real por muchas otras cosas que no son reales. Por eso la mayor parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente de Jesús, muchas cosas que hoy se mencionaron, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes hablaron mucho hoy acerca de la no resistencia, ¿verdad? Que si alguien nos pega, eso parece tan real, que alguien te pegue y está doliendo y que tu persona sea lastimada, ofendida, ¿verdad? El dolor parece ser real, la ofensa parece ser real, y la reacción de aquel que no tiene fe es ver lo que no es real y responder de esa manera, tratando de arreglarlo, tratando de vengarse, ¿sí? Pero la fe nos levanta por encima de eso y nos permite volver la otra mejilla. ¿Por qué? Por la fe. Muchas de las enseñanzas de Jesús acerca de su reino son simplemente un ánimo a ver más allá de la situación presente y tomar un plano o un nivel más elevado, que es el plano, el nivel de la fe. La fe que alcanza a ver lo real, lo que no se ve con los ojos. ¿Sí? Mucha gente pregunta, y es fácil preguntar, perdón, es fácil responder, ¿verdad? Bueno, cuando preguntan acerca de nuestra fe, es fácil responder, bueno, acerca de hablar acerca de tal regla, o de otra regla, o de este mandamiento, pero la realidad es que el cristianismo es Cristo viniendo a nosotros a reinar en el corazón y a través de los ojos de la fe ponernos en otra esfera, aún mientras estamos en ese mundo, en este mundo, perdón. Y para ello se necesita la fe. ¿Sí? Hablando de la no resistencia, es lo más fácil del mundo vengarse, es lo más fácil del mundo buscar cómo responder, cómo arreglar, cómo ganar la pelea. Y quizás hay justificación en hacerlo, quizás hay un motivo justo, y quizás hay un caso que podríamos llevar a la corte que nadie podría negar o nadie podría desafiar. Seríamos el ganador justificado, el ganador con toda la razón, y aquellos cuyos ojos están puestos en el aquí y el ahora y que no ven lo real, hacen eso. Pero en realidad, cuando hacemos eso, hemos perdido, precisamente hemos perdido, porque hemos ganado. Hemos ganado en la batalla que se ve con los ojos físicos, pero hemos perdido en la batalla eterna. Porque temporalmente parece que somos exitosos, pero en realidad estamos del lado del perdedor. Y ahí no hay ganancia, ahí no hay nada. La meta, y es parte de las enseñanzas de Cristo, es ver más allá de ganar en esta tierra, ¿sí? Ver más allá de estas cosas, y sí, terminaremos estando en el equipo ganador, aunque en este momento no lo parezca, ¿sí? Por eso es que decía, las circunstancias a menudo nos dicen cosas opuestas o contrarias a lo que Dios nos quiere hablar, o a lo que Jesús enseña, o a lo que Dios nos quiere llevar. Aquí en estos versículos, el apóstol Pablo, ¿de qué nos platica? Dice, en el versículo 5, después de la segunda coma, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Sí, el apóstol Pablo tenía estas luchas. A veces nos han enseñado que la fe es cuando no tienes la menor duda en tu mente de nada. Que la fe es, oh, estoy seguro de que voy al cielo, no tengo la menor duda, estoy seguro de que fui sanado, estoy seguro de que aquello es así, o de que esta doctrina es así. Lo sé, o como decían en una denominación, yo sé que sé que sé. Así lo creo, y estoy en lo correcto, porque esa es mi fe. Y eso se enseña como que eso es la fe. Pero aquí el apóstol Pablo dice que él tenía por fuera conflictos y por dentro temores. Y seguramente la única esperanza del apóstol Pablo es que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos y que al final él va a vencer. Sin embargo, él tenía temores, por dentro tenía temores. ¿Sabes? Entre más convencida está una persona de lo que cree, en la mayoría de los casos puedes estar seguro de que está equivocada. Tal vez no solo en la teoría, pero también puede ser que esté equivocada en la aplicación. ¿Sí? Mucha de la confianza que la gente tiene en su religión, a lo cual le llaman fe, a menudo es lo que es parte de lo que origina cierta hipocresía y cierto orgullo religioso de menospreciar a aquellos que no creen lo que tú crees o que no saben lo que tú sabes. ¿Sabes? Eso es lo opuesto de la fe. La fe es pasar casi todo el tiempo en el lado del perdedor. La fe es estar siendo golpeado, como dice aquí Pablo, por dentro y por fuera, casi todo el tiempo, pero prosiguiendo adelante a la perfección, con temores, con temblores, a veces con dudas, simplemente mirando con los ojos de la fe hacia adelante y escogiendo este camino más elevado, escogiendo ser parte de un reino, aunque no lo podamos ver, pero que es el verdadero. ¿Saben? Yo no creo en Jesús porque la Biblia habla de Jesús. Yo creo en las enseñanzas de Jesús porque sus enseñanzas son mucho más elevadas que lo que cualquier otra religión o lo que la sociedad ofrece. Lo que Jesús vino a vivir y a enseñar no solo vale porque está escrito en un libro que dice ser el correcto. A veces es confuso, a veces es difícil de ver, a veces la Biblia no es tan clara. Pero ahí está lo verdadero, ahí está lo real, ahí está lo correcto. La mayoría de los héroes han ganado batallas, pero han demostrado ser mortales y morir. No importa cuán victoriosos fueron en esta vida, pero aquellos que han perdido pero con la confianza de que van a entregar sus vidas al Señor Jesús, no solo sus almas, sino sus vidas. Lo he dicho antes y lo repito. Una cosa es morir por Jesús, pero otra cosa es vivir para Jesús cada día. A veces queremos ser mártires. Sería un privilegio. He conocido hermanos que quieren ser un mártir por Jesús. Quieren salir y poner el mundo en fuego. Quieren mover montañas. Quieren convertirse en un mártir. Quieren pagar un precio, el precio de ser un mártir. Pero a veces no pueden vivir para Él justo en donde están y como están. Y en la situación que están. ¿Sí? Ven la emoción alrededor de esto, pero no pueden simplemente vivir para Él. Muchas veces he estado en situaciones, he estado en lugares donde he dicho al Señor, Señor, ya llévame, ya estoy listo para morir. Señor, ya no quiero estar aquí, ya no quiero vivir. A veces la batalla se ha puesto tan dura que he deseado morir. En ese momento hubiera sido muy fácil ser mártir para Jesús. Pero es difícil simplemente vivir para Él. Y eso es lo que Él nos ha llamado. Aquí en esta tierra no nos ha llamado a ser mártires. Él nos ha llamado a vivir para Él. En cualquier situación que Él permita en nuestra vida. Dice aquí el apóstol Pablo: en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Estos conflictos, estos temores, le venían a Pablo conforme él vivía para Jesús e iba a donde Jesús lo enviaba. Él no buscaba maneras artificiales de crear una cruz. Él no buscaba maneras de atraer persecución sobre sí. Él simplemente hacía lo que le correspondía y podía estar con hermanos. Podía trabajar con la gente y como consecuencia le venían estos conflictos y estos temores. Mucho del tema en los jóvenes y en los himnos del día de hoy fue acerca del reino de los cielos, ¿sí? Y de cómo el reino de los cielos no va a ser una realidad futura, sino de que el reino de los cielos es ahora mismo. El cielo, podemos empezar a disfrutar un pedazo del cielo aquí, en nuestro hogar y en la iglesia. Esto no quiere decir que todos vayan a ser perfectos o que todo el tiempo vamos a estar felices, sino que podemos amarnos, perdonarnos y soportarnos y formar parte del reino de Dios. Hay gente que va de un lado a otro aprendiendo, buscando, pensando que se trata de aquí, de allá, yendo a otra esquina, cuando en realidad el reino de Dios, dice Jesús, está dentro de nosotros, está entre nosotros, está justo aquí. Y no se trata de conocer algo nuevo, no se trata de aprender algo grandioso, no se trata de descubrir algo tremendo. Simplemente allí está frente a nuestras narices. Y la gente busca toda clase de cosas para pensar que ya encontraron o que ya están encontrando el reino, que anda por aquí, que anda por allá, cuando en realidad está frente a sus narices. Esta mañana también en los cantos, escuchando. ¿Saben qué hace que el canto sea tan hermoso? Cuando veo a los jóvenes y a los niños cantando y que están en una clase de canto, ¿saben? Hay algunos aquí que pueden cantar muy bien y hay otros que no pueden cantar tan bonito tal vez. Y eso no es ningún problema. De alguna manera es evidente, estoy convencido de eso. Pero lo que hace que la imagen de los niños y jóvenes cantando juntos sea hermoso es cómo mezclan sus voces, cómo muestran la belleza de lo que es trabajar en equipo, en armonía, y cómo así es la iglesia. Hay gente en la iglesia a la que de alguna manera quizás admiramos, y hay gente en la iglesia a la que quizás no tenemos en tanta estima, tal vez. Pero ¿saben qué es lo que hace hermosa a la iglesia? No es el individuo que cree saberlo todo. No es el individuo que cree que tiene todo. Ni tampoco es el que está ahí callado. Es el trabajo juntos. El problema es que todo mundo quiere ser una superestrella. Todo mundo quiere ser el que todos lo amen. Todos quieren sobresalir. Todo mundo quiere ser el que sabe todo. Pero ¿saben qué? Aún en el canto, por muy bonito que cante una jovencita o un joven, no hubiera sonado tan bonito como todos juntos. Todos tienen sus partes diferentes, hacen armonía, que están aprendiendo, unos cantan más grave, otros más agudo. Y al mezclarse, es lo que hace que suene bien. Uno solo podría sonar bien, pero no tan hermoso como todos juntos. Así funciona con la iglesia también. A veces estamos tan atrapados en lo que no es real y que parece real. Quedamos atrapados en lo que parece ser importante y perdemos de vista lo que es verdadero. Quiero que esta mañana mantengamos nuestro enfoque, ¿sí? Que veamos más allá de lo que está aquí, que veamos más allá, como he dicho antes, de las nubes que están tronando y que está lloviendo y del sol, perdón, del viento soplando, y que veamos que el sol sigue brillando, aunque no lo puedas ver, como siempre he dicho, el sol sigue brillando. Aunque a veces mirando el clima, uno no puede saber que el sol sigue allí, pareciera que ya no. Está lleno de nieve, pero el sol sigue allí. Y así es con la fe. Percibimos la nieve como real, pero la fe alcanza a ver el sol todavía brillando. La fe alcanza a ver, la fe tiene la capacidad de ver más allá de las nubes. Así es con el Señor. Todas las situaciones, todas las nubes o tormentas que nos rodean, tienen impacto sobre nosotros de alguna manera. Nos afectan. Su principal efecto es que nos hacen perder de vista lo verdadero. Me gustó mucho este himno que hoy cantamos. Se llama Luz después de la oscuridad. Luz después de la oscuridad. Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dice él, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y por el lado contrario dijo, regocijaos, alegraos, cuando la gente hable mal de ustedes y tengan su nombre como malo y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. ¿Saben? A veces oímos cosas que la gente piensa o que la gente dice, y es tan fácil empezar a pensar, bueno, quizás están en lo correcto. O quizás empezamos a escuchar. A veces cuando alguien dice algo, el primer pensamiento es, oh, yo les creo. No sé cuántas veces la gente les he dicho, me han acusado de cosas, y a veces han pasado hasta 2 o 3 días antes de darme cuenta de, espera un minuto, yo no hice eso. Pero a veces es fácil ser influenciado incluso por lo que la gente dice acerca de nosotros. Es fácil que si hablan bien, tengamos la tendencia a sentirnos exaltados. Es fácil que si hablan mal, sintamos la tendencia a sentirnos menoscabados o a creer aún que es verdad lo que están diciendo. Y es que es parte de ser abierto y de ser transparente. El que no es abierto está bloqueado a todo lo que está afuera, pero el que es abierto recibe. Si somos honestos, si somos verdaderos, vamos a decir como Pablo, que por dentro tenemos temores, que por dentro somos influenciados por lo que la gente diga de nosotros o nos haga, y que tenemos miedo. Sí, por eso es que hay gente que se aísla, tienen miedo de abrirse y construyen estos muros alrededor de ellos. Sí, por eso las denominaciones tienen su propia escuela, su propio seminario, su propio todo, para que se aseguren de que su gente solo aprenda su doctrina. Tienen miedo de que, oh, ¿qué tal si esto? Sí, hay gente que tiene miedo de tomar una pieza de literatura de los testigos de Jehová, porque ¿qué tal si me engañan? Saben, yo podría leer todo el día literatura de los testigos de Jehová. No quiero hacerlo, ni necesito hacerlo. Pero si tienes la fe verdadera, y si estás buscando realmente la verdad, si estás buscando realmente la luz, el mundo no puede tocarte. El mundo no puede dañarte. Las sectas no pueden dañarte. Las pruebas y lo que te lance Satanás, no puede dañarte. Ser verdadero es estar abierto a poder ser lastimado. Ser verdadero es estar abierto a ser lastimado aún por aquellos que te quieren. Ser verdadero es ser honesto contigo mismo. Ser verdadero es estar abierto a ser golpeado a veces. Ser verdadero es reconocer que hay temores, que a veces hay dudas, pero que puedes atravesar toda esa oscuridad. Dice este himno: luz después de la oscuridad, ganancia después de la pérdida, fuerza después de la debilidad, corona después de la cruz. ¿Saben? Todos queremos la luz, todos queremos la fuerza, todos queremos la corona, todos queremos la ganancia. Pero la realidad es que no queremos atravesar la oscuridad, no queremos atravesar la pérdida, no queremos atravesar la debilidad, no queremos atravesar la cruz. Hemos hablado tanto aquí acerca de la cruz. Y la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que es la cruz. Tristemente. Sigue diciendo el himno: dulce después de amargo, esperanza después de los temores, ir a casa después de haber vagado, alabanza después de las lágrimas. Todas esas cosas malas o que parecen malas y que estamos viviendo ahora, esas cosas no son reales. A veces hay dolor, a veces hay píldoras amargas para tragar. Pero no permitas que esas cosas que no son verdaderas te engullan y aparten tu vista de lo que es verdadero. Dice: gavillas después de la siembra, sol después de la lluvia, vista después del misterio, paz después del dolor. A veces, dice, vista después del misterio. A veces no queremos misterios, queremos tener las respuestas, queremos entenderlo todo, dilucidar todo, entender por qué pasa esto, o por qué esto es así. Saben, la fe simplemente es un misterio, es algo mistificado. Cuando podamos entender a Dios, ya no lo necesitaremos. ¿Hace cuánto que no te quedas asombrado ante la presencia de Dios? Sí, es fácil citar tal capítulo, tal versículo, dice esto. Es fácil hablar de Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que de verdad te quedaste asombrado ante el misterio? Que como Job dijiste, Señor, no tengo nada que decir. Solo estoy asombrado ante ti. Tú eres tan sabio. Pero nosotros queremos ser los sabios, nosotros queremos entender a Dios. Dice, vista después del misterio, paz después del dolor, gozo después de la tristeza, calma después de la tormenta. Calma después de la tormenta. Hay cosas dramáticas que llegan a suceder. De hecho, aquí, bueno, dice, calma después de la explosión, sería la traducción más apropiada. ¿Explosión en qué piensas? En dinamita, en fuego, en sentir el poder de esa explosión. Y es tan fuerte una explosión que mata a gente, tan fuerte que no puedes quedarte parado porque te lanza, te avienta. Pero después de la explosión viene la calma. A veces el diablo trae explosiones. A veces el diablo trae cosas a tu vida que parecen bombas que te está lanzando en la cara, granadas. Y que parecen reales, parecieran tan reales. Pero no lo son. Después dice el himno, descanso después del cansancio. Descanso dulce al final. Cansancio. ¿Saben? Cuando uno trabaja todo el día, y como dicen coloquialmente, casi se rompe la espalda trabajando, y llega uno y puede sentarse, se siente bien. También hay un cansancio espiritual que a veces uno llega a atravesar, donde no sabes si podrás dar el siguiente paso o no, donde nada te interesa excepto que quisieras descansar un poco. Sentarte en el sentido espiritual. Donde a veces te sientes abrumado de cansancio. Aquí dice, por fin, un descanso dulce al final. La tercera estrofa del himno dice, cerca después de distante, feliz después de triste. Amor después de la soledad, vida después de la tumba, después de una larga agonía, después de una larga agonía, un rapto de bienaventuranza, porque este era el camino llevándome a ti, dice este himno. Este era el camino llevándonos a Dios. Como dice ese dicho, si escoges, puedes escoger tu camino, pero tienes que aceptar el destino a donde te llevará ese camino. O puedes escoger tu destino, pero tienes que aceptar el camino que te llevará a ese destino. Cuando decidimos seguir al Señor, realmente no estamos escogiendo un camino. Estamos escogiendo el destino de seguirlo a Él. Y quien escoge qué camino hemos de tomar es Él. Es Él quien decide qué tan solitario, qué tan triste, qué tan crucificado sea tu camino. La otra ocasión estábamos hablando con el hermano Kevin acerca del pueblo de Israel, de cómo hubo esta historia, ¿verdad? Donde fueron los 12 espías, solamente dos tenían esta fe que vio, que pudo ver más allá de lo que veían a los gigantes, y entonces Dios se enoja y les dice, ¿por qué no tienen fe, verdad? ¿Por qué no quieren pelear? Y entonces después los israelitas dicen, ah, bueno, si Dios está enojado, ok, ahora sí, vamos a pelear. Y ahora Dios dice, no, ya no vayan, le dice a Moisés, ya no vayan a pelear porque ya no estoy con ellos. Y el punto que quiso dar el hermano Kevin es que la incredulidad es, parte de la incredulidad es hacer lo contrario de lo que Dios les dijo. Cuando Dios les dijo, vayan a pelear, no tenían fe y tenían miedo y no quisieron pelear. Y ahora que Dios les dice, ya no vayan a pelear, ahora ellos quieren ir a pelear. ¿Sí? La fe, cuando Dios dice, no vayas, aunque parece que deberías ir, la fe dice, Señor, confiado en tu palabra, no voy. Y también cuando Dios dice, ve, aunque estás aterrado de ir, la fe dice, voy. El celo religioso, como estos hijos de Israel, el celo religioso hace muchas actividades, muchas cosas, pero Dios no está involucrado en ellas, porque están haciendo lo contrario de lo que Él quiere. Me encanta esta última frase del himno. Después de una larga agonía, después de una larga agonía, un rapto de bienaventuranza, porque este era el camino que me llevaba a ti. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Papá, yo